Y vamos a, yo pienso que concluir en este día, a concluir en este día la serie de Elías y Eliseo. Amén. Gloria a Jesús. Y en el nombre de Jesús, hermanos, vamos a tratar en este momento del tiempo que nos queda de completar este proceso y los niños vayan bajando. Gloria a Jesús. Vamos a tratar de concluir en este día con esta serie. Y vamos a ubicarnos en lo que empezamos, ¿verdad? Vamos a buscar nuestro lugar en la palabra del Señor. Vamos a ir a Segunda de Reyes. Hermanos, disculpen que ayer estuve enseñando como por 6 horas sin micrófono y estoy con la garganta bien afectada. Pero en el nombre de Jesús, Dios nos va a fortalecer. Segunda de Reyes, capítulo 2. No vamos a leer todavía, pero nos vamos a ubicar en ese lugar. Segunda de Reyes 2, vamos a tomar hoy los versos del 1 al 15. Segunda de Reyes 2, capítulo 2, versos del 1 al 15. Nos ubicamos ahí y vamos a hablar brevemente para recordarnos. La semana pasada nuestro pastor nos estuvo hablando y el mensaje de la semana pasada era el llamado de Dios, el llamado de Dios. Y él habló de cómo Dios llamó al profeta Eliseo, quien sería el sucesor de Elías, el profeta Elías. Y vimos unas etapas en el proceso de este llamado. Y primero vimos que Dios mismo había identificado al sucesor del profeta Elías. Dios mismo lo identificó. ¿Por qué era importante que Dios lo identificara, hermanos? Porque el llamado al ministerio lo hace Dios. Esto no es por cuestión de llamamiento humano. Esto no es por cuestión de deseo personal. Esto no es por cuestión de halago de la gente que observe a alguien y lo escuche hablando con palabras bonitas y diga, tú puedes ser pastor. Ese no es el todo del pastor. La predicación y la enseñanza son una mínima parte de mucho impacto y gran significado, pero eso es solamente una parte del llamado al ministerio. Por eso es importante que nosotros entendamos, el que llama es Dios. Por eso era importante que fuera Dios quien identificara a Eliseo como el sucesor. En ese momento también habíamos hablado de que desgraciadamente en estos tiempos el problema es que nosotros nos dejamos llevar por emociones, por sentimentalismo y por idolatría. Y a veces en el proceso del antiguo pacto Dios mismo identificaba a la persona y así lo anunciaba a través de sus siervos, por lo regular los profetas. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo no estaba en su ministerio terrenal. El Espíritu Santo siempre ha estado porque Dios es Dios y siempre ha existido, y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el ministerio terrenal del Espíritu Santo comenzaría cuando Jesucristo completara su ministerio terrenal y ascendiera para estar a la derecha de Dios Padre intercediendo por nosotros. En estos tiempos el Espíritu Santo es el que dice a quien llama al ministerio. El problema es que a veces nosotros, los ministros de Dios, que se supone que recibamos esa información de parte del Señor para hacer lo que hizo Elías, a veces nosotros no sabemos escuchar la voz del Espíritu Santo. Y a veces nos dejamos llevar por todo eso que yo expliqué: emociones, sentimientos, preferencias, amistades o por admiración a una persona. Y por eso vemos hoy en día que muchos, muchos ministros están en algún ministerio del Señor y no han sido llamados por Dios, han sido motivados por seres humanos que tal vez no escucharon la voz del Espíritu Santo. Otros han sido llamados por Dios, pero no han estado dispuestos a pasar una de las etapas de la cual hablaremos en un momento. Y otros se llaman a ellos mismos, no esperan el llamado de Dios. No tienen el llamado de Dios y ellos se autodenominan ministros de Dios. Pero vemos que la importancia de este paso era que Dios es el que llama. Es Dios el que llama al ministerio. Y nosotros tenemos que actuar con sabiduría, escuchando la voz del Espíritu Santo y no dejándonos nosotros mover por emociones personales. Amén. En la etapa número 2, entonces vimos, Dios en la primera identificó a Eliseo y así se le ordenó a Elías, tú vas a ungirlo. En la etapa número 2 vemos cuando Elías, el ministro líder en este escenario, en este momento, él le lanza el reto del llamado al sucesor. ¿Cómo lo hizo? Le lanzó el manto de autoridad. Le lanzó el manto a Eliseo. Ahora ya Elías había cumplido con parte de su proceso y de su responsabilidad en esta etapa. ¿Y qué había hecho? Él identificó, Dios identificó al sucesor. Elías recibió la información del Señor y obedeció. Y así mismito lanzó el reto del llamado a Eliseo. ¿Pero qué hizo Eliseo? En la etapa número 3, ya vimos la 1, Dios identifica. Número 2, Elías obedece al llamado, al mandato de Dios a ungir a Eliseo. Número 3, ahora le toca a Eliseo, recibe el llamado. ¿Y cuál es su responsabilidad? ¿Aceptar o rechazar? Aceptar o rechazar. Así que en esta etapa número 3, ¿Elías qué hizo? ¿Cómo sabemos cómo respondió Elías en este momento? ¿Cómo lo hizo? Sabemos que él aceptó el llamado porque dice que inmediatamente siguió a Eliseo respondió al llamado, perdón, porque inmediatamente respondió a Elías. Dice que lo siguió de inmediato. Pero la etapa número 4 era sumamente significativa y aquí se caen muchos ministerios, muchos llamados se quedan en esta etapa. La etapa número 4 era romper con todo lo que te pudiera atar, separar del llamado. ¿Y qué hizo Eliseo? Él mató los animales, los bueyes, y quemó el arado. Todo aquello que lo podía haber atado a un pasado o a una futura seguridad personal, era el medio de su sustento, él lo quemó. Hizo un banquete a la comunidad e inmediatamente salió y dice que sirvió a Elías. Sirvió a Elías. Aquel líder que Dios le había puesto entonces, Eliseo, se convierte en siervo de Elías. ¿Por qué era importante esta etapa del servicio? Por algo que les voy a explicar. Si nosotros como siervos de Jesucristo no nos humillamos y no estamos dispuestos a servir a los líderes que Dios nos pone, ¿cómo pretendemos que podamos humillarnos delante de Dios y obedecerlo? Si a los que Dios nos pone que los vemos no estamos dispuestos a obedecerlos, ¿cómo vamos a obedecer a Dios a quien no vemos? Casi nunca usted verá que un ministro que no ha estado dispuesto a sujetarse a sus autoridades en el momento del llamado, casi nunca usted verá un ministerio espiritualmente efectivo. Tal vez lo verá numéricamente efectivo, porque la gente que se mueve por emociones le gusta mucho la fiesta, le gusta mucho el entretenimiento, los programas, las actividades, envolverse. Y cualquier persona, aún sin llamado, puede hacer eso y levantar una iglesia sumamente poderosa en cuanto a números. Pero no veremos el poder del Espíritu Santo en acción en las vidas de los que allí están. Aunque también tengo que hacer la salvedad, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y aunque las piedras la predicaran, va a hacer efecto. Amén. Pero esto quiere decir, hermanos, que hasta que el siervo de Dios no está dispuesto a servir a los líderes a quienes Dios les pone, sujetándose a la autoridad de estos en lo que Dios los prepara, no piensen que va a tener un ministerio muy exitoso hablando en términos espirituales. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir, hermanos, que cuando Dios los pone en un lugar a ustedes como ovejas, ustedes deben orar al Señor que les dé discernimiento para que ustedes puedan entender si en el corazón del siervo, del pastor que está ahí, ha habido un proceso de sujeción a sus autoridades. Sujeción a sus autoridades. Si un hijo no se sujeta a la autoridad de un padre y de una madre, ¿qué usted espera de ese hijo en el futuro? Conflictos con las autoridades que van a confrontar fuera del hogar. Y asimismo Dios trabaja con el corazón del ministro. Tengamos discernimiento, tengamos sabiduría. Pidámosle al Señor que nos muestre. Esto no es cuestión de cuán bonito el siervo habla. Muchas personas hablan lindo. Muchas personas en estos tiempos tienen la habilidad de estudiar, tener mucho conocimiento teológico. Pero si su relación con Cristo, hermanos, no es la correcta y no están ministrando bajo el llamado de Dios, su vida espiritual está en peligro. Oren, hermanos, para que ustedes puedan reconocer. ¿Y por qué les digo oren, hermanos? Porque cada uno de ustedes escucha la radio casi todos los días en sus automóviles. Y es muy fácil uno envolverse con una predicación que suena linda y que suena a lo mejor elevada, intelectual. Pero oren y díganle, Señor, Espíritu Santo, revélame, que yo no me vaya a envolver emocionalmente con predicadores que escucho, ya sea en la internet, la red de internet, o en la radio, o los que veo en televisor, porque atrae al yo. Amén. Tengamos esto bien claros. Y ya vimos entonces que Eliseo hizo lo correcto. Supuestamente dicen los historiadores que el hecho de que Eliseo era el que llevaba la última yunta en un número de 12 significaba que él venía de una familia pudiente, que probablemente Eliseo era una persona de buenos recursos económicos. Y sin embargo, si eso fue así, ¿verdad? Entonces vemos su corazón dispuesto a humillarse y servir. Si nosotros no nos humillamos para servir primero, Dios no se va a glorificar cuando nos toque a nosotros ir a la misión. Ahora vayamos a Segunda de Reyes 2, del 1 al 15. Y antes de comenzar, les digo el título del mensaje de hoy. Dice, ¿hasta dónde y a quién estás dispuesto a seguir? ¿Hasta dónde y a quién estás dispuesto a seguir? Adelante, hermana Argelia.
Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando pues Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él.
Qué impresionante, ¿verdad? Vamos a tomar estos versos, vamos a tratar de ir uno por uno para poder explicar esta experiencia tan impresionante que narra la palabra de Dios. Y lo primero que nosotros vemos aquí es que, tal vez no lo sepamos, pero dicen los estudiosos bíblicos que entre el momento del llamado de Dios en que Elías lanzó su manto sobre Eliseo y el momento en que esto toma lugar, pasaron alrededor de 10 años. Alrededor de 10 años. ¿Qué nos dice esto, hermanos? La pregunta que nos tenemos que hacer, o no que nos tenemos, la pregunta que yo me hice, y a lo mejor usted también se hace esta pregunta: ¿por qué pasó un periodo tan largo? ¿Por qué tantos años? Si esto fue así, ¿por qué un periodo tan largo? 10 años. Y lo que nosotros entendemos a medida que vamos estudiando la palabra de Dios es algo importante. Solo Dios conoce cuando el corazón del siervo está preparado para la misión. Solamente Dios lo conoce. Solamente Dios lo conoce. Nosotros ahora cuando, y les voy a dar unos ejemplos, pero una de las cosas que a veces uno no entiende, por ejemplo, cuando nosotros nos inscribimos, o ahora que somos maestros de la Academia Ministerial del Distrito de la Florida, de nuestra denominación, al principio uno por la emoción motivaba a personas que uno veía fieles y sedientas de Cristo, uno las motivaba a que se inscribieran en la academia para que ellos fueran aprendiendo más profundamente la palabra del Señor. Pero una de las cosas que no hicimos, o que no hice yo, vamos a tomar yo responsabilidad personal, es decirle: yo te motivo a que te inscribas, pero solo Dios te va a confirmar si hay llamado o no en tu vida. Y en el proceso de estudios, en estos años que pasarán en este proceso, Dios es el que te va a hablar y te va a decir si tienes o no llamado al ministerio. El hecho de que tengas estudios no significa que tú te tienes que sentir en la obligación al final del proceso académico de tomar la licencia, de solicitar la licencia. Solamente si Dios te ha llamado, hazlo. Si no, gloria a Dios que estás más capacitado para seguir hablando de Cristo. Pero entendamos una cosa: solo cuando Dios llama, Él sabe y Él nos va a usar en la misión de su llamado. Nosotros nos capacitamos, nos preparamos y estamos listos, pero solo Dios sabe. Así que cuando entramos en estos procesos, hermanos, número uno, sepamos que el llamado es de Dios. Nosotros podemos dirigirlo si usted entiende que Dios lo está llamando. Amén. Pero sepamos entonces el momento, el tiempo, desde el llamado a lanzarse a la misión, va a pasar un periodo de tiempo. En el caso de Eliseo, dicen que fue alrededor de 10 años. Pero a quien estudiamos recientemente y vimos que también tomó un número de años, estudiamos a José. A José, desde que Dios le reveló en el sueño que un día estaría en posición de liderazgo, de autoridad, entre ese momento y el día en que él fue nombrado segundo en el reino por Faraón, el faraón de Egipto en aquel entonces, pasaron 13 años. Alrededor de 13 años durante los cuales él estuvo como esclavo y prisionero y siervo. En el caso de Moisés pasaron 40 años. 40 años que Dios estuvo trabajando con Moisés en el desierto mientras pastoreaba las ovejas de su suegro, no eran ni suyas. En el caso de Pablo, aunque la Biblia dice que inmediatamente empezó a predicar, él predicaba, pero ¿saben qué pasó con Pablo? Pablo primero estuvo 3 años en Arabia, lo dicen Gálatas. Estuvo 3 años en Arabia y después de eso estuvo 7 años en Tarso. Hasta que el Espíritu Santo habló y Bernabé recomendó a los apóstoles, vamos a buscar a Pablo. Él nunca dejó de predicar mientras estaba en los 3 años y en los 7 años, alrededor de 7 años, él estuvo predicando, pero no estuvo en su misión, la misión que Dios le encargó, apóstol a los gentiles. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios trabaja en el corazón. A veces nosotros vemos en estos tiempos que las personas van a la universidad cristiana, toman un grado universitario o bachillerato, como lo llamamos aquí, en teología o en cualquier preparación ministerial, y asumen que cuando salgan van a entrar de lleno en el ministerio. Y entonces, ¿qué hacen? Por lo regular toman el ministerio como un trabajo secular, una carrera más. Y vemos tantos pastores hoy en día que son profesionales del Evangelio. Muchos de ellos no tienen llamado de Dios. Fabuloso que se preparen, porque Dios quiere que estemos preparados. Pero sin el llamado de Dios y la preparación espiritual, en esos 10 años, aproximadamente 10 años en que Eliseo estuvo bajo la autoridad y el liderazgo de Elías, Dios trató con su corazón y lo hizo siervo. Nosotros no podemos predicar a Jesucristo con prepotencia, con arrogancia, pensando que somos superiores a los demás. Y lo más importante que Dios trabaja en el corazón de un ministro es ayudarle a matar el yo, a que destruya el yo. Para que entonces pueda decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ese proceso es doloroso, hermanos. Doloroso porque muchos hemos desarrollado personalidades que hemos tal vez imitado de nuestros padres y traemos, o de nuestros abuelos, o de personas que admiramos, y hay tantos defectos en nosotros. Y Dios nos humilla. Yo le doy gracias a Dios por cada cosa que Él ha hecho en mi vida para humillarme, porque lo necesitaba y lo sigo necesitando hasta el día de mi muerte. Ya Dios en ese verso 1 le había revelado que a Elías que se lo iba a llevar. Elías no vería la muerte. El profeta Elías, así como Enoch, no vería la muerte física. Y se lo dice en ese verso primero, aconteció que cuando quiso, es cuando quiso, ¿quién? Jehová, alzar, levantar, arrebatar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía ¿con quién? Con Eliseo. Fíjense qué importante, el sucesor no se separaba de su líder espiritual. El sucesor no se separaba de su líder espiritual. Yo me imagino, Elías no se conoce por ser un profeta muy sociable. Elías era solitario. Elías no se conoce por haber sido un profeta que tuviera muchas emociones o sentimientos o mucha gentileza. Cuando el hijo de la viuda muere, ¿qué le dice Elías? Dame acá. Se lo sacó de la falda. Le quitó el hijo la falda, se lo llevó para el aposento. Allá oró a Dios, Dios hizo el milagro y se lo trajo. Aquí tiene un paquete de papa. Elías no era una persona de mucha gentileza. Ahora imagínense ustedes si Eliseo como sucesor le hubiera dicho a Elías: tú sabes qué, tú no tienes manners, tú no tienes modales, tú no tienes preparación de etiqueta en tu hogar, y tú eres tan fastidioso, Elías, con tus palabras, con tus respuestas y con tus maneras de tratar a la gente, que yo me voy a buscar a otro líder. Imagínense que eso hubiera pasado. ¿Qué bendición tan grande se hubiera perdido? ¿Qué demuestra esto, hermanos? Que cuando Dios llama a un ministro, lo va a atravesar por una serie de situaciones y de personas para que nosotros aprendamos a mantener nuestra mirada en la misión y no en la personalidad del líder. Nosotros no somos moneditas de oro ni de plata para caerle bien a la gente, hermanos. Que si queremos, hermanos, cuando yo empecé a predicar, porque fue voluntad así de Dios que pasara, yo venía de un trasfondo bien legalista. Me crié en una iglesia evangélica que todo era no y todo era juicio y condenación para las ovejas. Así me crié. Después que pasamos unos años en la niñez, en la iglesia tradicional, donde casi todos nosotros los hispanos crecemos. Entonces mis padres estuvieron en iglesias de corte bien, bien legalista. Legalista quiere decir de juicio y condenación. Supuestamente se llama legalista porque que siguen leyes y de esa manera piensan que es correcto, pero es la aplicación de esas leyes lo que lo hace incorrecto. En lugar de decirte, Cristo te ama y no quiere que te pierdas en el infierno, le dicen, tú estás perdido y vas al infierno. ¿Entendemos? Y yo venía de ese trasfondo y yo había aprendido a admirar los predicadores de ese sistema y de ese estilo. Y todavía tengo muchas cosas de ese estilo. Pero una cosa aprendí, hermanos. Cuando yo empecé, yo decía, Señor, esta es mi personalidad. Este es mi sistema y mi estilo, y yo no quiero ser así, yo no quiero ser así. Y empecé a tratar de predicar de maneras contrarias a mi personalidad. Era importante que yo modificara mi personalidad en Cristo, yo no me podía quedar legalista. Pero también era importante que yo entendiera que no me podía ir al extremo de querer complacer a la gente. Y en Cristo, Cristo empezó a humillarme, a trabajar conmigo de predicación a predicación. El Señor, a través de su Espíritu Santo, fue modificando mi manera de comunicar el mensaje. Tengo mucho, mucho terreno todavía que correr. Pero una cosa sé, ya yo no tengo en mi corazón la necesidad de complacer a la gente, sino a Dios. En esta necesidad le pido a Dios que me dé amor genuino por la gente. Amor genuino. No para buscar impresionar a la gente, sino para poder ministrar eficazmente. Que la palabra llegue con el amor de Dios y no con la rigidez de gloria. Amén. La rigidez, estoy ahí, hermanos. Estoy trabajando, no por mí, no por obras, sino confiando que Cristo lo hizo en la cruz del Calvario y que poco a poco Él me va transformando. No pensemos que nos vamos a quedar como somos, porque esa no es mi meta. Yo quiero cada día que vean a Cristo en mí. Y por eso sé que hay cosas en mí que no están bien. Y cada día yo me levanto y le digo, Señor, que este día sea un día donde tú me transformas más a la imagen de Jesucristo, a tu imagen, Señor Jesús. No me dejes hablar palabra necia. Dame sabiduría, dame dominio propio. Ayúdame a ejercitarme en la fe. Y esto es todos los días, hermanos. Pero así vemos entonces que Eliseo fielmente siguió a Elías. Y cuando estudiamos el carácter de Elías, nos damos cuenta que no era el más simpaticón, no era el más agradable. Pero Eliseo vio más allá de la personalidad de Elías y él entendió que cuando Dios lo llamó, lo puso bajo el cuidado y el adiestramiento personal de Elías. ¿Y qué hizo? Aquí estoy. No importa cuán rudo tú seas, Elías, aquí estoy. No importa que tú no seas muy cariñoso, Elías, aquí estoy. Y eso nosotros tenemos que aprender a hacerlo. Aquí estoy. Y mientras tanto, yo me imagino que él oraba para que Dios transformara a Elías. Yo quiero que ustedes oren para que Dios me transforme a mí. No dejen de hacerlo. El anhelo de mi corazón es cada día reflejar a Cristo, no a gloria. A Cristo, es a Cristo. Bueno, estaban en Gilgal. El punto de partida de todo creyente debe ser Gilgal. ¿Por qué? ¿Qué significa Gilgal? Gilgal, vamos a ir a Josué 5:9. De hecho, vamos a leer Josué 5, del 2 al 12. Josué 5, del 2 al 12. Y llegaremos hasta donde Dios nos permita. Estamos en el punto de partida, en Gilgal. Y hay tres paradas más. Vamos a ver hasta dónde nos lleva el Señor. Gilgal, vamos a ir a Josué 5. Del 2 al 9. Josué capítulo 5, versos 2 al 9. Amén. Gloria a Dios. Ya mismito estamos ahí, hermanos. Vamos a esperar un poquito, que a veces se nos pegan las páginas de la Biblia. Pero estamos casi ahí. Gloria a Dios. Amén.
En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual José los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová.
Repita eso, hermana Argelia, ¿por cuánto?
Por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy.
Hasta el 12.
Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levaduras, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año.
Vamos a ver dos eventos importantes que ocurrieron en Gilgal. Primero estamos viendo a un líder que es el sucesor de ¿quién? De Moisés mismo, a Josué. ¿Saben una cosa? Josué hizo lo mismo que ahora está haciendo Eliseo. Josué siguió a Moisés todo el tiempo. De hecho, cuando leemos las ocasiones en que Moisés subió al monte para tener sus encuentros con Dios, luego vemos que Josué estaba al pie del monte, esperando por su líder, para lo que su líder necesitara. ¿Por qué, hermanos? Porque los ministros de Cristo necesitamos mucha ayuda. Mucha ayuda. Mucha ayuda. Y allí estaba Josué fielmente siguiendo a Moisés. Y cuando llegó el momento decisivo en que entrarían a la tierra prometida, solamente dos personas entraron: Caleb y Josué. ¿Por qué? Porque solamente estos tuvieron fe para ver la gloria de Dios. Ni siquiera Moisés pudo entrar, pero Dios lo llevó al monte para que la viera. Y de allí mismo Dios se llevó a Moisés y Dios mismo lo enterró. Al punto que no ha aparecido el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Para que no lo idolatraran. Lo dice la palabra claramente, que Dios enterró el cuerpo de Moisés y nadie lo ha encontrado. Bueno, entonces aquellas personas que salieron de Egipto y estuvieron con Moisés en el desierto, desobedecieron. Y uno de los pactos que Dios les había dado a través del padre Abraham había sido la circuncisión de los varones. Y esa circuncisión significaría separación de este pueblo especial para Dios, separados para Dios. Y en el desierto, aquel pueblo que salió empezó a quejarse contra Dios y contra el líder que él puso, y desobedecieron al punto tal que no habían circuncidado a los varones que habían nacido camino en el desierto. No solamente no habían hecho eso, habían abandonado la celebración de la Pascua. ¿Qué significaba la Pascua? A mí me gusta, el inglés es práctico. Y yo entiendo bien la Pascua cuando digo el término en inglés, Passover. Pasar sobre. Porque en la última plaga que Dios envió a Faraón y a Egipto, cuando se negaron a dejar salir al pueblo de Israel para servir y adorar a Jehová, Dios de los ejércitos, le dijo: el primogénito morirá en cada familia, excepto donde yo vea la sangre en el dintel de las puertas, en la parte superior de las puertas. Y entonces dijo: cuando yo vea la sangre, I will pass over you. Pasaré sobre tu casa. Simbolizando el sacrificio perfecto de Jesucristo. Cuando ve la sangre de Cristo en nosotros, la muerte espiritual pasa sobre nosotros y no nos toca. Porque ahora no veremos muerte espiritual. Ahora nosotros tenemos vida eterna por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y Dios les dio mandato y les dijo: ustedes celebrarán la Pascua. Y Dios les dio mandato y les dijo: ustedes circuncidarán a cada varón a partir del octavo día de vida. ¿Y el pueblo de Dios qué hizo? Desobedeció. Y ahora encontramos a Elías y a Eliseo en Gilgal. Gilgal fue el primer lugar de entrada del pueblo de Dios a la tierra prometida. Y cuando entraron a la tierra prometida, lo primero que restauraron fue su relación con Dios. La circuncisión y la Pascua. En aquel entonces, en el antiguo pacto, ambas cosas se han cumplido en Jesucristo. Por eso nosotros ahora en el nuevo pacto no necesitamos la circuncisión, aunque la recomendamos. Y no necesitamos la Pascua, porque Cristo es nuestra Pascua. Fue en Gilgal donde eliminaron lo carnal para darle paso a lo espiritual. veces los cristianos todavía no estamos en el punto de partida en Gilgal. Simbólicamente, Gilgal es el lugar donde damos muerte a lo carnal para recibir lo espiritual. Y ahora nos preguntamos, ¿pero qué es lo carnal? Y a lo mejor hoy de los cuatro puntos vamos a ver dos nada más. Pero yo quiero que nosotros entendamos qué es el significado de aquella circuncisión. Vayamos a Colosenses 2, del 11 al 12. Colosenses 2, del 11 al 12. Amén.
En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos.
Amén. Aquí vemos el significado bajo el nuevo pacto en Cristo Jesús, el pacto de la gracia. Vemos el significado que de la circuncisión, dice en él, ¿en quién? En Cristo. ¿Qué hacemos? Echamos de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué era la circuncisión de Cristo? No estaba hablando de su circuncisión física. La próxima oración lo explica. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Quiere decir que en el nuevo pacto el bautismo de arrepentimiento reemplaza la circuncisión del antiguo pacto, porque significa muerte a la vieja criatura, resurrección a la nueva en Cristo. Igual que la circuncisión en el antiguo significaba remover lo carnal para identificarnos con Jehová de los ejércitos, lo espiritual. Pero entonces, ¿por qué Gilgal? Gilgal viene de una palabra hebrea que significa rodar o remover. Rodar o remover. Cuando estamos en Gilgal, entonces, a través de reinstituir la circuncisión y la Pascua en el antiguo pacto, estamos removiendo, quitando, sacando lo carnal para darle entrada a lo espiritual. Y diremos, ¿y nosotros en Cristo somos carnales? Vamos a ver qué dice la palabra. Primera de Corintios 3, del 1 al 5. Primera de Corintios 3, versos 1 al 5.
Amén. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor.
Miren esto, está hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, y les está diciendo a las personas en esta iglesia, les dice, yo no le puedo hablar a ustedes como espirituales, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales. ¿Y cómo define un carnal? Niño en Cristo, lo dice ahí, como a niños en Cristo. Y el 2 abunda en la definición, le dice, yo les di a ustedes a beber, a tomar leche, no les pude dar ni viandas, que más carne, ni viandas les pude dar, porque ustedes no eran capaces, y dicho sea de paso, no lo son todavía, porque aún son carnales, porque hay entre ustedes, ¿qué? Celos, contiendas, peleas, disensiones, y no son carnales. No andan como hombres. como aquellos que no tienen a Cristo, el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? El verso 14 en el capítulo 2 lo dice. Vayan unos numeritos anteriores ahí mismo. Primera de Corintios 2:14.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
Ahí vemos, ¿y el espiritual qué es? El 15.
En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie.
¿Y por qué no es juzgado? El 16 lo dice.
Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
Amén. Hermanos, todavía hay personas que no han salido de Gilgal, porque todavía son niños inmaduros, tienen niñerías. A mí me gusta mucho cuando, me gusta cómo suena en inglés, y una persona que está tratando de hablar con algo y para que madure le dice, grow up, crece ya, deja las niñerías, madura, grow up. Ayer hablaba yo con una hermana en Cristo y me decía que ha invitado a un familiar muy amado de ella a la iglesia, a esta iglesia. Y es una persona a quien ella ama con toda su alma, ¿verdad? Y esto lo decimos en términos humanos, porque a Cristo es el único que adoramos y amamos con todo nuestro ser. Pero ella ama a esta persona. Es una persona de su familia, que es importante para ella. Y me decía, ¿sabe, hermana Gloria? A mí me da una lástima, porque esta persona en mi familia ha tenido compañeros de trabajo de esta iglesia. De esta iglesia, del Sembrador Wesleyano. Y todos, excepto una que tiene ahora, todos le han dado mal testimonio de Cristo. ¿Y quién paga? Ah, son Pastor Edwin y Gloria que son así. Todos. Me decía esta hermana en Cristo, me dice, ya yo ni la invito, porque de esta iglesia han trabajado en esa compañía tantas personas y todos han sido carnales, excepto una. Solo una. Solamente una persona le ha dado buen testimonio de Cristo en esta iglesia. Qué pena. Qué lástima. Es más, qué tragedia. Somos carnales, porque en nuestra vida no hemos aprendido a morir al yo. Sí, lo decimos. Eso es santidad, hermanos. Cuando morimos al yo, ¿quién es el que crece en nosotros? Cristo. Y la santidad es amor pleno y perfecto a Dios. Cuando amamos plena y perfectamente a Dios, lo obedecemos. Y entonces buscamos humillarnos ante Cristo y decirle, Señor, yo no quiero vivir de esta manera, yo no quiero tener este carácter, yo no quiero tener esta personalidad, este comportamiento, yo quiero ser transformado a la imagen de Cristo, ayúdame. Pero qué triste cuando en los lugares de empleo decimos somos cristianos y nuestra vida es un desastre. Cuando venimos a la iglesia, hermanos, y la palabra de Dios no le damos importancia en nuestras vidas. A mí me da pena, ¿saben por qué? Porque la única razón por la cual estamos aquí es para conocer el corazón de Cristo y aprender a vivir para Él. Nosotros no estamos aquí para entretener, y las sillas lo muestran. El único gozo en el corazón de Pastor Edwin y mío, que soy su ayuda idónea, es ver las almas transformadas, porque eso demuestra que están escuchando la palabra y la están viviendo. Yo me gozo de escuchar estos testimonios. Estamos orando ahora para que tengamos un corazón evangelístico, que salgamos de la comodidad de estas cuatro paredes. Hermanos, si cada uno de nosotros en el lugar de empleo, en el lugar donde vivimos, cuando salimos de compras, si cada uno de nosotros tuviéramos ese anhelo y ese, yo siempre menciono lo mismo porque es que lo veo en el hermano José Luis, que toma sus viernes por las tardes. Cada uno de nosotros los viernes en las tardes nos vamos comoditos a casa, pero el hermano José Luis sale los viernes a coger insultos de la gente en la calle porque les va a hablar de Cristo. Y no lo hago para adularlo, lo hago porque es un ejemplo para mí. Si cada uno de nosotros se preocupara por el alma, por la salvación de aquellos que nos rodean, hermanos, la iglesia estaría que no cabrían las almas. ¿Para qué? ¿Para llenarnos de números de personas? No. Para que sigamos proclamando más personas el Evangelio de Jesucristo. Porque si no lo hacemos, no estamos ayudando a las almas a conocer que sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo es el infierno lo que les espera. Gilgal, el lugar donde damos muerte a lo carnal para recibir lo espiritual, y allí se encontraban Elías y Eliseo. Pero nosotros seguimos siendo cristianos carnales. La pregunta es, ¿queremos quedarnos en Gilgal? Cuando nos quedamos en Gilgal, lo que estamos diciendo es, yo no le he dado muerte a lo carnal en mí. Y cada uno de ustedes conoce qué es lo que es carnal en usted. Yo conozco lo que hay carnal en mí. Y yo siempre les digo una cosa, Dios nos da sabiduría. ¿Qué carnalidad he observado en mí en estos tiempos? Es el amor al trabajo, el deseo de trabajar secularmente. Pero yo sé que esa no es la voluntad de Dios para mi vida, porque yo tengo un trabajo espiritual. Así que yo ni siquiera me acerco a las cosas del trabajo secular. Eso es mi caso, que soy ministro de Cristo. Eso no quiere decir usted que no quiera el trabajo secular, porque a usted le toca trabajar secularmente, a menos que Dios lo prepare para el ministerio y usted pueda decir como yo, hermana Gloria, ya yo también tengo trabajo solamente espiritual y vamos al mundo a alcanzar las almas para Cristo. Amén. Pero tenemos que salir de Gilgal, y a veces como cristianos no damos el paso para salir de Gilgal. La pregunta es si a lo mejor nos detenemos aquí para orar. ¿Cómo salimos de Gilgal? Hermanos, salimos de Gilgal para pasar a la segunda parada, que es Betel, casa de Dios, puerta del cielo, solamente cuando hemos crucificado lo carnal en nosotros. Y yo quiero hacer dos preguntas. Antes de hablarle a aquellos que ya estamos en Cristo, yo quiero hablar a aquel que, o aquella que tal vez no ha reconocido que su vida eterna está en peligro. Aquel y aquella que piensa que van por la vida y todo va normal y todo está bien, y no piensan que si mueren ahora mismo se encontrarán en el infierno. Aquellos que no han entendido que la ley de Dios es perfecta y nos dice que nosotros somos pecadores porque hemos faltado a la ley de Dios. ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha robado, aunque sea tiempo? ¿Cuánto tiempo le robamos a las compañías en asuntos personales? Eso es robo. ¿Quién no ha, como dice la palabra del Señor, que aquel que mira a una persona, dice, habla en cuanto a hombre, que mira a una mujer codiciándola en su corazón y no a su esposa, está adulterando con ella? ¿Quién no ha adulterado? Lo mismo hacen las mujeres que miran a otros hombres que no son sus esposos para desearlos. Eso es adulterio. ¿Quién no ha usado el nombre de Dios en vano? Eso nos hace ya a nosotros transgresores. Hemos roto la ley de Dios de una forma u otra. Todos y cada uno de nosotros lo hemos hecho. Y como Dios justo, Dios tiene que hacer justicia en la corte celestial y decir: eres culpable. Y porque eres culpable, la sentencia es el infierno. Aquel que reconoce que esta es su condición espiritual en este momento y todavía no ha entendido que la única solución a esa sentencia de muerte eterna es Cristo. Hay solución, y la solución es recibir a Jesucristo, que pagó la multa de tu sentencia y de la mía. Pero para que nosotros podamos recibir el don de la salvación, tenemos que arrepentirnos de corazón de nuestra culpabilidad delante de Dios. Y yo pregunto, ¿habrá alguien en medio nuestro que todavía no ha entendido que somos culpables delante de Dios de haber faltado a su ley, y la multa es el infierno, y que solamente me puede sacar de ahí el arrepentimiento genuino y la fe en Jesucristo? Y digan esta mañana: yo quiero recibirte, Señor Jesús, como dueño absoluto de mi vida. Yo quiero pedirte perdón por mis ofensas, y yo quiero en esta mañana darte mi vida entera, porque tú pagaste la multa, y no pertenezco a mí. Yo pertenezco a ti, Señor Jesús. ¿Habrá alguien en esta mañana que valientemente diga: yo quiero a Cristo porque estoy arrepentido o arrepentida de mis pecados y quiero salvación y vida eterna? ¿Hay alguien en medio nuestro en esta mañana que no haya dado ese paso de fe, o que cuando lo dio no entendió que lo hacía porque era culpable del juicio eterno y Jesucristo pagó el precio para sacarlo de su culpabilidad? Aleluya. Santo tú eres, Señor. Si no lo hay, yo quiero preguntar: ¿habrán personas que todavía están en Gilgal porque no le han dado muerte a lo carnal y no pueden pasar a Betel, a la casa de Dios, porque sus vidas están llenas de carnalidad? Hay celos, hay iras, hay contiendas, hay disensiones, hay raíces de amargura, hay falta de perdón, hay codicia, hay amor a las cosas de este mundo, hay carnalidad de alguna u otra manera. Tal vez yo no lo he mencionado, pero la hay. Y yo le pido a aquellas personas que quieran en esta mañana decir: ya yo quiero pasar a Betel, a la casa de Dios espiritual, donde nosotros restauramos y nos consagramos a Jesucristo de corazón. Yo quiero que en el nombre de Jesús, aquellos que estemos dispuestos a pasar a Betel, pasemos al frente y nos hinquemos aquí en el altar. Aquellos que estamos todavía en Gilgal y queremos pasar a Betel, yo les pido que pasemos al altar a orar.